PISA, estas pruebas que miden la calidad educativa en los países, y Argentina había resultado en una parte muy, muy atrás en el ranking, realmente muy lejos de los países que mejor están, ¿no? Y la idea entonces es empezar a saber, bueno, ahora asumió también un nuevo gobierno, un nuevo ministro de Educación, seguramente vendrán también con nuevas políticas, esperemos que sí, que no sea solamente lo salarial de lo que se ocupen. Ya habló el ministro de Educación diciendo que va a recuperarse la paritaria nacional, pero no es solamente eso lo educativo, ¿no? Si hablamos de calidad, seguramente tendrán que implementarse nuevas estrategias, ver qué es lo que se estuvo haciendo mal durante todos estos años y empezar a cambiar las cosas. Para tener una visión de alguien que es experta en la cuestión educativa, estamos en comunicación con Eugenia Escoco. Eugenia es directora de la Licenciatura en Educación de la Universidad Siglo XXI, es de la provincia de Córdoba, vive, estudió y trabaja en ese sitio, ¿no? Es responsable de soportes académicos y pedagógicos también del Sistema de Aprendizaje Mundial, el Sistema SAM, y está a cargo de la Secretaría de Alumnos de la Modalidad Tutorial a Distancia de esta universidad. ¿Cómo estás? Buen día. Gustavo Pérez te saluda.
Hola, Gustavo. Buenos días. Muchas gracias por tu presentación y un placer estar comunicada con ustedes.
Eugenia, ¿la sede de la universidad está en Córdoba capital o tiene también sedes en otros lugares allí de esa provincia?
Sí, claro, digamos, la sede central está aquí en Córdoba capital, pero en la misma provincia, como en la provincia de ustedes y en las diferentes provincias del país, tenemos lo que llamamos centros de aprendizaje universitarios, CAU, que son instituciones educativas que trabajan con nosotros, digamos, albergando y convocando a los alumnos que estudian las distintas carreras del siglo. Y ahí, digamos, se reúnen para poder estudiar, conversar y trabajar en función de las materias y su carrera.
Bueno, ¿sos lo que se dice, Eugenia, una formadora de docentes, puede ser?
Así es, formadora de formadores, así uh-huh. es. Sí, sí, sobre todo en relación al programa que actualmente me encuentro dirigiendo, que es la licenciatura en educación, que es una licenciatura para profesores, justamente.
Uh-huh. Claro.
Para docentes de los distintos ciclos, que, bueno, con el afán de progresar, de seguir estudiando y aprendiendo, yo digo, siempre que uno no puede enseñar, sino sigue aprendiendo, ¿no? Realizan este ciclo de complementación para obtener un título universitario, pero sobre todo, Gustavo, para conocer justamente cuáles son los paradigmas, las estrategias de vanguardia en materia educativa hoy, que tanto se necesita, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el eje o el centro de esta propuesta de la licenciatura, que es una de las tantas que ahora estamos habilitando con el área de educación en la Universidad Siglo XXI.
¿Qué pensás, Eugenia, de estos resultados de las pruebas PISA y qué hay que hacer para, primero, evitar que sigamos cayendo al fondo de la tabla y nos vayamos al descenso? Y segundo, para empezar a subir en esa tabla.
Así es. Sí, mira, Gustavo, nosotros estamos como convencidos que en este caso los datos son una gran oportunidad, ¿no? O un desafío, porque evidentemente, como todo dato, como toda evidencia, te permite tener un mapa, decir cómo estamos y, sobre todo, planificar y proyectar las modificaciones necesarias. Hoy por hoy, es de público conocimiento, creo, independiente de que uno sea experto o se dedique a esto, que los alumnos en nuestras aulas son muy distintos a los alumnos que se tuvieron en cuenta a la hora de tomar definiciones educativas en todos los niveles, ¿sí? Los alumnos hoy aprenden muy distinto a nosotros, a las distintas generaciones que ahora estamos a cargo o trabajando con ellos. Esa es la primera cuestión. Y además, socialmente, la tecnología y las modalidades de compartir información, de construir información, son muy diferentes. Y evidentemente eso hace que a la hora de poder trabajar con un alumno desde estas modalidades, el alumno con otra cabeza, con otro mapa cognitivo, con otro mapa emocional, digamos, hay ahí como un poco de ruido. Yo creo que las pruebas PISA lo que nos muestran y nos comparten es esto, que los espacios de aprendizaje que estamos habilitando, la manera de trabajar con nuestros alumnos, de alguna manera tiene que ser revisado, eso primero, y no solo la forma de enseñar, sino también qué enseñamos, Gustavo. Uh-huh. Porque las pruebas PISA han estado en las redes como distintos ejemplos, ¿no? Donde uno ve que lo que se le pregunta al alumno se lo pone en un contexto siempre de reflexión, de análisis, de resolución de problemas, ¿sí?
Sí.
No de ubicar cuál es el contenido correcto. No una cosa más memorística, de repetición, sino lo que llamamos nosotros en educación una cuestión más asociada a habilidades, competencias, ¿sí? Que tiene un poco que ver justamente con lo que en este momento a nivel global se espera de una buena educación, ¿no? Formar al alumno para la vida, para el trabajo, en términos de competencias, habilidades que le permitan a resolver no solo problemas profesionales, sino también sus problemas
cotidianos.
Tal cual, Gustavo, así es, así lo decimos. Uh-huh. Entonces, hay como una falta de continuidad entre esta sociedad digital, tecnológica, vertiginosa, tan pragmática, ¿no? Tan atravesada por las evidencias. Nuestros alumnos son adolescentes, son niños que están todo el tiempo con la tecnología incorporada de una manera totalmente naturalizada, y por ahí todavía hay instituciones educativas que se preguntan si celular sí o celular no. Entonces, esta discontinuidad, cuando en realidad la escuela forma parte de la sociedad y nuestra función
única. Y de la vida, claro.
Totalmente, crear y recrear cultura, ¿no?
Eugenia, acá en Misiones, como seguramente también pasará en algunos lugares de Córdoba y en otros sitios del país, hay escuelas que los chicos entran, les pasan una cajita, por ejemplo, una cajita así del tamaño de caja de zapatos, cada uno pone su teléfono celular, el preceptor retira esa caja y la devuelve al finalizar las horas de clase.
Así es. Sí, aquí también, digamos, en distintos lugares esto pasa. En realidad, más allá, Gustavo, yo creo, de pensar el recurso, o como te decía antes, ¿no? Ponemos a pensar si sí o no. En realidad creo que la mirada es en ver cómo planteamos, cómo plantea el docente un entorno de aprendizaje interesante, ¿sí? Un interesante para el alumno, que tenga que ver con sus intereses. Siempre hay un currículum al que uno tiene que cumplir. Pero es necesario que para que se dé un encuentro entre ese currículum, el aprendizaje que debe lograr y lo que el alumno tiene que hacer, justamente el experto es el docente. Uh-huh. En generar una situación atractiva, innovadora, digamos, en donde justamente una de las cuestiones fundamentales es que el docente y el profesor ya no es más aquel que, como nosotros, digamos, lo vimos, el que más sabe y nos transmite la información.
Una enciclopedia, como cuando éramos chicos, Eugenia, un manual Larousse, ¿no?
Totalmente, sí, ¿te acordás? Así sí. Es. Ahora en realidad ese docente va a ser valorado por ser un líder, un coordinador de un trabajo en equipo. Ahora los alumnos deben y conocen más de estrategias colaborativas, de trabajar con el otro, porque las redes les permiten eso. Ellos están como muy habituados. Entonces, en realidad es tomar el recurso, y no solo eso, ¿sí? La experiencia, la investigación, el trabajar por proyectos, por retos, como te decía antes, por problemas, ver casos, situaciones concretas, cotidianas, que justamente hace que el alumno se involucre mucho más que si uno les presenta el tema en abstracto, ¿sí? Teórico, para poder trabajar. Entonces, todo lo que tenga que ver con esto, lo que nosotros llamamos aprendizaje en contexto, ¿no? En el lugar,
sí.
También saliendo del aula, esto de que no solamente el aula es el lugar privilegiado para que se dé la construcción de conocimientos, sino los espacios abiertos. Para mí hay como dos aristas, como te decía, que son fundamentales. Uno es el tema de repensar este rol docente, ¿no? Como alguien que lidera, gestiona, para que en realidad en la construcción de los procesos de aprendizaje se dé en el alumno y entre ellos, ¿sí? Porque también el aprendizaje colaborativo es un formato que también nuestra sociedad demanda hoy actualmente. En ninguna profesión, Gustavo, y a vos te debe pasar, y a todos nuestros trabajos, nadie hoy por hoy trabaja solo, ¿sí?
Es verdad. Es un equipo, todo es un equipo.
Totalmente. Entonces, digamos, a ver, la escuela debe ser un ámbito en donde esto se aprenda desde el inicio. Por eso ese docente, evidentemente, es un cambio como fuerte, ¿no? Como yo digo, a veces sin duda que estar parado en el escenario suena como interesante, pero también les puedo asegurar, como les digo siempre a los colegas cuando trabajamos en espacio nosotros de aprendizaje, que evidentemente mutar, ¿no?, a este rol en donde uno está más pendiente de plantear y planificar actividades interesantes que tengan que ver con lo que el alumno puede hacer, en donde no nos alejemos de los recursos y de las cuestiones que tenemos cada uno en nuestra región, en nuestra sociedad, en la comunidad que vivimos. Digamos, ustedes ahí deben, hay situaciones, digamos, tienen una agenda particular en donde adultos, niños, adolescentes saben cuáles son los temas que les interesan, así como en Santa Fe tendrán otros. Me pasa, digamos, porque esta licenciatura en ocasión se hace a distancia y estoy en contacto con docentes de todo el país. Uh-huh. Y siempre decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que le interesa? ¿Cómo lo convertimos en un problema posible de ser abordado por el conocimiento y los contenidos y sobre todo las habilidades y competencias que queremos desarrollar en nuestros alumnos?
Entiendo. Eugenia, ¿te parece propicio cambiar esta modalidad? En principio, más allá de todo esto que venís comentando, esta modalidad que tenemos en las escuelas desde hace, vos sabrás mejor que yo, no sé cuántos siglos, de sentarnos mirando para adelante todos los alumnos y enfrente el pizarrón y el profesor o maestro mirando a los chicos. ¿Te parece que esa es la primera cuestión que hay que cambiar? Por ejemplo, que en vez de ser todos mirando para adelante, que haya grupos más pequeños, mesas quizás redondas o rectangulares, eso no importa, pero que ahí estén grupos de chicos trabajando en equipo y el maestro o profesor recorriendo cada una de las mesas, pero no todos mirando hacia adelante, bueno, lo hemos probado durante muchos años, quizás en algún momento sirvió, pero ahora capaz que no tanto.
Te agradezco la pregunta porque es una manera de pensar en un ejemplo concreto y en un recurso, como hablábamos antes de celular, para que el docente vaya justamente permitiéndose generar nuevas alternativas de trabajo. Y esa es una, porque, digamos, esta aula lineal, ¿no?, donde el alumno está sentado de una manera pasiva, escuchando, y este docente activo, adelante del pizarrón, activo digo porque viste que hacíamos todo, o hacemos todavía algunos todos, que leemos, escribimos en la pizarra,
sí.
Damos información. Justamente, si hay algo que se modifica, es que ese docente, para pasar a coordinar, gestionar estos equipos, en donde el trabajo va a ser la mayor cantidad del tiempo, Gustavo, tal vez en su casa, por eso te decía, en relación a la planificación, a generar hermosas actividades y guías de trabajo y pensar situaciones y buscar recursos para, mediante un video, mostrarles un problema para que ellos puedan resolver. Y evidentemente, si esa aula tiene la posibilidad, esa aula o el patio del cole, u otro espacio que se pueda habitar en donde los alumnos se puedan sentar, en grupo, en equipo, tengan un momento para trabajar solos, para trabajar en equipos más grandes, más pequeños, de acuerdo a justamente el tipo de actividad que se desea hacer, evidentemente es fantástico. La institución educativa tiene que repensar sus espacios. Tenemos que repensar la manera de gestionar, de encontrarnos en el aprendizaje para que evidentemente los alumnos se sientan más involucrados y lo que más nos interesa es que aprendan más y mejor.
Aquí en nuestra provincia se está empezando a aplicar desde hace algún tiempito, no mucho, esto del aula invertida también, Eugenia, que los chicos tengan el material en su casa y después, en todo caso, las dudas se las saquen ante el profesor en el aula, ¿no es cierto? Eso es algo también de estas nuevas estrategias.
Totalmente, pero me alegra muchísimo saberlo y que lo compartas. Evidentemente, cuando hablábamos al inicio, yo te compartí esto de los paradigmas globales, innovadores o vanguardistas. En el mundo hay una tendencia de que los espacios, o se piensa el aprendizaje desde estos espacios múltiples, decíamos, ¿no? Y en términos de educación mediada por tecnología o programas de educación a distancia, la idea es ir a una cuestión mixta, ¿sí? El aula invertida es un recurso que levanta esta concepción de aprendizaje, en donde justamente este docente que trabajó le plantea actividades a los alumnos y demás, todo el momento de exploración previa que el alumno tiene que hacer para decir, bueno, a ver, ¿qué se me está pidiendo? ¿Sí? Esa actividad que es sola, es en soledad, es individual, lo realiza, lo puede realizar antes de su clase, para que justamente en el encuentro presencial, digamos, con este docente o con sus compañeros, saquen dudas o realicen otro tipo de actividades que requieren, digamos, de ese espacio del cara a cara, ¿sí? Uh-huh. Para volver nuevamente en lo que llamamos post-clase a revisar solo o también en grupo, porque los medios tecnológicos te lo permiten, poder cerrar la información o la actividad que el docente planificó. La aula invertida tiene que ver con estos paradigmas innovadores, Gustavo. Excelente.
Exacto. Bueno, justamente el ministro de Educación que asumió aquí con la nueva gestión desde el 10 de diciembre aquí en la provincia de Misiones es un hombre que proviene de todo lo que tiene que ver con la innovación educativa. Eugenia, le cuento. De hecho, aquí en Misiones se está construyendo, ya empezó a trabajar este año 2019, pero se está construyendo una secundaria moderna que aplique todas esas nuevas estrategias de la educación aquí en la ciudad de Posadas. Se piensa a futuro, por lo menos eso ha dicho el ministro, si la cosa anda bien, replicarlo por lo menos una en cada uno de los municipios de esta provincia, que tenemos 76. Bueno, Eugenia, muy interesante lo que comentaste. Seguramente podremos tener otra charla en adelante, porque en educación, y sabés qué pensaba mientras hablábamos, el educador que están formando, por ejemplo, hoy ustedes, Eugenia, o cualquier otro centro de formación docente que hay en la Argentina, va a trabajar por lo menos durante 30 años, ¿no? Que son los años de aporte que tiene y van a pasar generaciones y generaciones y van a ir cambiando las cosas, así como han cambiado ahora. Entonces, ese educador, además, cuando es formado, tiene que ser formado sabiendo que dentro de unos añitos ya va a tener que aggiornarse a nuevas cosas y después de eso a otras nuevas cosas, para que no esté encerrado en lo que aprendió en su juventud, en sus años de estudio, y después quiera, durante los 30 años de su trabajo y de su carrera, hacer lo mismo que se hacía antes, ¿no?
Justamente eso es lo que decís, se articula con lo que yo te compartía, que es mi manera de motivarlos todo el tiempo, diciéndoles, bueno, no podemos enseñar bien si nosotros no seguimos aprendiendo, porque evidentemente estos cambios y la posibilidad que tenemos, que es un privilegio como docentes, de trabajar tanto tiempo y en distintos espacios, evidentemente demandan que lo que uno en su formación inicial como docente haya caducado, ¿sí? Y que necesariamente, aquí en Silvio, por eso yo te decía, a ver, la licenciatura es uno de los programas que tenemos, todo el tiempo estamos tratando de capitalizar nuestra experiencia y de generar nuevas alternativas con expertos en relación a estas distintas cuestiones que hemos ido de alguna manera conversando contigo. Un placer hacerlo y por supuesto que estoy a total disposición para seguir conversando cuando ustedes lo consideren.
Hasta luego, Eugenia. Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo grande. Chao, Gustavo.
Eugenia Escoco es directora de la Licenciatura en Educación de la Universidad Siglo XXI.